Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Glorifico al Señor y a la vez expreso acción de gracias a su gloriosa persona por esta oportunidad que me da de poder ser un instrumento para compartir la palabra de Dios con ustedes. Son muy bienvenidos a nuestra programación Voz de Restauración. A continuación voy a exponer la palabra de Dios para vuestra edificación. Estuve estudiando con ustedes en la ocasión pasada a Hebreos capítulo 3, la epístola a los Hebreos capítulo 3. Estoy compartiendo con ustedes el mensaje fieles a aquel que nos constituyó. Y dice así la palabra del Señor, y leo en Hebreos capítulo 3, dice versículo 1 en adelante. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Haré un repaso de lo que estudié con ustedes en las ocasiones anteriores, o los mensajes anteriores. Aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace un llamado, especialmente a aquellos que fuimos llamados al ministerio. Es un llamado para toda la iglesia, porque todos nosotros fuimos llamados con esta vocación santa, ese llamamiento celestial. Y nos hace un llamado a mirar a Jesús, a contemplar a Jesús como nuestro ejemplo en el aspecto del servicio y como instrumento de Dios en su obra redentora. Dice que lo consideremos en dos aspectos, como apóstol y como sumo sacerdote. Yo entiendo que como apóstol se está refiriendo a la misión que él hizo como enviado del Padre, ya que la palabra apóstol significa ser enviado. Y Cristo fue enviado. Él dijo como me envió el Padre. Jesús siempre atribuía la gloria de su llamamiento a Dios. También está el aspecto de Jesús como sumo sacerdote. Ahí entiendo que se refiere a la obra que él hace a favor de nosotros a la diestra de Dios. En último análisis, nosotros también tenemos dos aspectos en nuestro servicio a Dios. Está nuestra misión en cuanto a lo que tiene que ver con Dios, nuestro servicio a Dios, ministrarle a Dios, obedecer a Dios, honrar a Dios, y lo que tiene que ver con nuestro ministerio a favor de los hombres. Aunque nosotros trabajamos a favor de los hombres, nosotros no pertenecemos a los hombres. Cuando Dios nos llama, Dios nos aparta. tenemos la ilustración, por ejemplo, del llamado que Dios hizo a Aarón y a su casa, o sea, los levitas. Dice que Dios ordenó a Moisés que apartase o santificase a los levitas para que sirviesen en el santuario, en el culto a Dios. Ellos fueron ofrecidos a Dios a través de una ofrenda. La Biblia enseña que todo lo que es santificado para Dios no se toca. Es algo que pertenece exclusivamente para Dios. Así que tenemos que ser fieles a no tocar lo que pertenece al Señor. Entonces, nosotros tenemos una obra donde ministramos a Dios y otro oficio en el cual ministramos a favor de los hombres. En el caso de los ministros, nosotros servimos al pueblo, pero en último análisis estamos sirviendo a Dios. Así que nuestro compromiso primario es con el Señor, y eso es justamente lo que el apóstol aquí está enfatizando, que Moisés fue fiel a Dios como siervo en la casa, y Jesús fue fiel a Dios como hijo de Dios. Hablé que en una casa grande en la antigüedad, en una hacienda, en este caso la casa de Dios, que es la iglesia, tenemos al padre, tenemos a los hijos, tenemos también a los siervos. Una casa está constituida por el padre, los hijos y los siervos. Nosotros somos hijos de Dios. Dice que nosotros fuimos declarados hijos de Dios cuando creímos en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, Juan dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Tenemos la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, la Biblia nos insta a imitar a Jesús. Jesús como hijo glorificó al Padre. Dice en el capítulo 5 de Hebreos que él no se glorificó a él mismo, sino que glorificó a aquel que lo llamó, en este caso el Padre. Cristo, por ser coeterno con Dios, uno con Dios, pudo glorificarse a sí mismo, pero él vivió y ministró en la tierra, en su obra a favor de los hombres, pero enviado por Dios, él siempre glorificó a aquel que le constituyó. Aquel que decretó en el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, te doy como herencia a las naciones. Y lo declara hijo de Dios con potencia, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Cristo fue declarado hijo de Dios con potencia, por el Padre yo decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. También en el Salmo 110, el Señor da otro decreto a favor de Jesús, y es que él juró, dice, juró Dios, juró el Padre, no se arrepentirá, y tú eres sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. Así que Jesús fue declarado hijo de Dios y sumo sacerdote por decretos de Dios, por dos decretos del Padre. Jesús siempre se consideraba enviado por Dios, constituido por Dios, a pesar de ser hijo de Dios, de ser divino, igual que el Padre, pero como siervo de Dios en su misión salvífica y redentora, Cristo dio toda la gloria al Padre y vivió para celar esa gloria. Dios nos está apelando a nosotros, amados, a vivir de la misma manera. Moisés, como siervo, honró a Dios. Se espera que un siervo tema a su Señor. Moisés temió a Dios. ¿Y de qué manera lo hizo? Celó su gloria, administró bien, fue obediente, fue sujeto, no usó el ministerio para proyectarse, jamás habló de sí mismo a la congregación de los hijos de Israel. Él todo lo que hizo era para dar a conocer a Dios. Él entendió que él era un siervo de Dios y que el siervo no habla de sí mismo ni usa los bienes de su Señor para gloriarse o para lucrarse o para mucho menos sustituir la gloria de su Señor. Y eso es algo muy interesante, algo que Dios quiere plasmar en nosotros a través de estos mensajes. Como siervo, se espera de un siervo que el siervo tema a su Señor, y como hijos, Dios espera que nosotros honremos a Dios como Cristo honró al Padre. Yo quisiera compartir con ustedes un pensamiento del apóstol Pablo. Pablo da su testimonio acerca de su llamamiento, Y en su primera epístola al joven pastor Timoteo, en el capítulo 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Estoy leyendo en primera de Timoteo 1:12. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aquí, poniéndome en el ministerio, es me constituyó, me estableció, me dio un servicio de autoridad, una posición de autoridad. El apóstol Pablo está hablando aquí que Dios lo honró poniéndolo en el ministerio. Y él da gratitud, expresa acción de gracias al Señor. La gratitud es una expresión del corazón que se siente agradecido. Y nadie que no estime la gracia de Dios se va a sentir agradecido. Cuando una persona se siente merecedor de algo, nunca, nunca da gracias, porque se siente merecedor. Pero cuando alguien se siente deudor, esa persona siempre va a estar dependiendo de la gracia de Dios y glorificando a Dios por el favor, por ese don inmerecido llamado gracia. Y el apóstol Pablo alaba a Dios, da gracias a Dios. Y yo creo que todos nosotros, amados, de la misma manera, no debiéramos de callar diciendo gracias andadas a Dios por Jesucristo, gracias andadas a Dios por su don inefable, gracias andadas a Dios porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Sobre todo este llamamiento santo. Nosotros, los hijos de Adán caídos, que vivíamos lejos de Dios, sin esperanza, viviendo para nosotros mismos egoístamente una vida indigna, inservible. Hoy nosotros hemos sido honrados teniendo el efod que Dios nos ha vestido para que seamos sacerdotes y ministremos en la adoración al Señor. También testigos de Dios, testificamos lo que hemos visto y lo que hemos oído tocante al verbo de vida. Así que somos testigos de Dios. Dios nos ha expuesto a su poder, a su gracia, a su propósito. Nos reveló a Jesús por el Espíritu Santo y nos ha dado conocimiento de Él. Y nos ha dado vida eterna, que es conocimiento del Dios verdadero. Y toda esa gracia es para que nosotros vayamos a testificar a los demás. Pablo entendió eso, que la gracia no es dada simplemente para distinguirnos. Aunque la gracia de Dios nos distingue, no fue dada para eso. Fue dada para un propósito santo. Dios nos llamó y nos equipó. Nos hizo sacerdotes, testigos, embajadores del reino y en este caso mayordomos, administradores de la gracia del llamamiento de Dios. Y Pablo da gracias a Dios y reconoce que fue Dios el que lo estableció, el que lo puso en esa posición de honra y de autoridad. En el caso de él, el llamamiento era apostólico. Dice en el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Es interesante que el apóstol Pablo, antes de su llamamiento, como escribe a los filipenses, él se sentía un hombre privilegiado, porque él como decía él, yo soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley soy fariseo, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Pablo se cree que fue criado a los pies del gran maestro judío Gamaliel, y él se gloriaba de esa herencia que él tenía y de lo que él era. Pero él dice que todas esas cosas, él las consideró basura, pérdida, para ganar a Cristo. Porque Pablo entendió que lo que había recibido en Cristo superaba, como del cielo a la tierra, lo que Dios le estaba ofreciendo. Y ese era un siervo, no de los hombres, sino un siervo de Dios. Pablo era indigno, no, bueno, como todos los hombres somos indignos de la gracia de Dios, pero en el caso de él era blasfemo, él se ofreció voluntariamente para perseguir a Cristo. Así que dos veces se sentía él deudor a la gracia del Señor. Y por eso él alaba aquí al Señor y expresa sus acciones de gracias. Y dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel, y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo se consideraba que en la fila de los pecadores, él fue el más favorecido, porque él era el que estaba más lejos de la gracia, porque era enemigo dos veces de Cristo, ya que era un pecador, y segundo, era un perseguidor de la iglesia. Pero él dice: Dios me hizo el primero en clemencia, el primero en misericordia, porque me llamó para ser apóstol de los gentiles, de los que no son judíos, y que eran menospreciados por los judaizantes. Así que Pablo dice: yo, que era el peor de los pecadores, el más indigno, ahora soy el primero, el que más ha sido favorecido, porque Dios quería destacar la gracia en mí, porque me hizo el mensajero del evangelio, el mensajero de la gracia de Dios. Así que Pablo decía: miren lo que Dios ha hecho por mí, miren el llamamiento, el más indigno, ahora el más digno, el peor, ahora considerado el primero en clemencia. ¿Por qué? Porque de acuerdo al llamamiento es la gracia que Dios imparte, porque Dios nos capacita para la obra del ministerio. Y Pablo toda la vida se sintió deudor. La gracia más hermosa que Dios nos puede dar es darnos una revelación de la gracia de Dios, de lo que nosotros éramos y de lo que somos ahora en Cristo Jesús. Jesús dijo que el que más se le perdona, más ama. Así que cuando usted entiende que usted fue favorecido por Dios, no solamente porque nos llamó a esta salvación tan grande, porque quitó los harapos de nuestras inmundicias, porque nos libró del infierno y de la muerte, como dice el apóstol escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, dice que nosotros estábamos lejos de la República de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el mucho amor con el cual nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por la gracia hemos sido salvados. Eso es con relación a la salvación. La gracia para que seamos salvados, que se manifestó en Cristo. Ahora Pablo está diciendo: además de salvarme en Cristo, me tuvo por fiel. Yo no soy fiel, nadie es fiel. Y justamente ahí se manifiesta la gracia. Dios nos llamó a los ángeles a esta misión, sino que llamó a los hijos de Adán, para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie se gloríe. El orgullo debe ser algo totalmente ajeno en el llamamiento de Dios. ¿Por qué? Porque justamente cuando entendemos la gracia, nosotros llegamos a aborrecer como Dios el orgullo y la altivez. ¿Por qué? Porque sabemos de dónde Dios nos sacó, quiénes éramos nosotros. Así que eso se convierte en gratitud en nuestros corazones y expresión de alabanza y de reconocimiento a nuestro Dios. Por eso Pablo aquí destaca la gracia de Dios para también dar a conocer cuán deudor él se siente a esa gracia y por qué él se entregó de la manera que se entregó a Cristo y al ministerio. Pablo, sabemos que él dijo a los corintios: no solamente Bernabé y yo renunciamos, o sea, nosotros, tanto Bernabé como yo, tenemos el derecho a tener una hermana como esposa. Pero Pablo dice: yo renuncié a ese privilegio, a esa honra, porque quería dedicarme solamente al Señor. Así que él renunció a lo que era antes en el judaísmo, y tuvo esos honores como basura para ganar a Cristo. También se privó de muchas cosas y sufrió indeciblemente por Cristo, y siempre se gloriaba en Cristo, se gloriaba en la cruz, porque Pablo entendía. Él decía: el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos aprieta. Él decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Y Pablo dice: yo no soy fiel, por eso aprecio la gracia de Dios, por eso me siento deudor de la gracia de Dios. Y mientras viva voy a cantar, voy a alabar y voy a reciprocar ese amor. Yo no puedo pagar el amor de Dios, Jamás, porque la gracia no se puede pagar, pero sí puedo reciprocar ese amor, vivir como un siervo de Dios en la casa de Dios. Que Pablo dice a Timoteo que la casa de Dios es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Insta a Timoteo a saber comportarse en la casa de Dios. Y dice, mírame a mí, yo te he dado ejemplo, yo he sido un ejemplo para ti, tú has seguido mi conducta, mi fe y todo lo que tiene que ver conmigo, tú sabes cómo yo he vivido y tú has seguido, tú como discípulo has seguido mi ejemplo y mis pisadas. ¿Cómo he vivido yo? Dice el apóstol. Pablo nos dio un ejemplo a nosotros de lo que es un siervo en la casa de Dios, de lo que es alguien que entiende cuál es su lugar en la casa de Dios como siervo. Nunca un siervo usurpa el lugar de su Señor. Que justamente eso es lo primero. Nosotros como siervos administramos tres áreas, y Dios espera que en las tres áreas nosotros seamos fieles. Primeramente, en nuestra relación con Dios, fieles para con Dios, fieles en las cosas, dones, propósito que Dios nos da para que administremos. También en nuestra relación con los demás, en un tema después voy a compartir con ustedes esas áreas. He tocado así, aquí y allá, algunos aspectos de esas áreas, pero estoy concentrado en la relación de honra, en la relación con Dios, cómo debiéramos de honrar a Dios en nuestro ministerio, de no ser siervos infieles, como el siervo que hablé de Lucas 16, que malgastó, despilfarró los bienes de su Señor, usándolos para él. Y después que lo privaron de la honra de la mayordomía, entonces usó los bienes de su Señor para ganar amigos y para que los recibiesen después en otras casas. Eso se llama infidelidad. Y Dios quiere que seamos fieles a Dios, aquel que nos constituyó. Estoy hablando de la razón o las razones, las causas por las cuales tenemos que ser agradecidos. Las causas por las cuales nosotros tenemos que honrar y ser fieles a aquel que nos constituyó. Antes que a la misma obra, antes que a los consiervos que trabajan con nosotros, tenemos que ser fieles a aquel que nos constituyó. Esa honra de ese acto misericordioso, generoso de Dios, de instituirnos, de establecernos, debe ser la causa que debe motivarnos a nosotros a honrar a Dios en todas las cosas, a ser cuidadosos de la honra de Dios. Hay algo que un siervo de Dios nunca pone en juego, ni en su ministerio, ni se lo permite a los demás, y es la honra del Señor. El apóstol Pablo sigue diciendo aquí, en el versículo 16, dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Termina esta porción con una doxología. Palabras de adoración. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese por tanto, Pablo está diciendo la razón, la causa de mi adoración. Por consiguiente, yo vivo así. Por tanto. Oigan bien el énfasis. Por tanto, yo alabo al Señor por lo que hizo por mí. Me siento deudor. Así que, como el Señor se entregó por mí y de acuerdo como me ha honrado, en esa medida de amor, yo voy a vivir para Él. Voy a, como dice Él, escribiendo a los Gálatas, y la gente glorificaba a Dios en mí. Pablo dice aquí que al Rey de los siglos, invisible, inmortal, al solo sabio Dios, sea la alabanza y la gloria, el honor, todo para Él. No solamente con los labios con la lengua, con la boca, cuando adoramos a Dios en el culto o en nuestra cámara secreta, debiéramos de dar la expresión de alabanza, sino con el testimonio, con el espíritu, con la actitud en nuestras vidas. La honra del ministerio es de Dios, la honra del llamamiento es de Dios. Estamos administrando cosas que no son nuestras, que no son dadas temporalmente, porque un día Dios va a pedir cuenta de nuestra mayordomía y nos va a decir: da cuenta de tu mayordomía. Y Pablo decía: yo vivo, o debiéramos de vivir, como aquellos que han de dar cuenta. Muchos hoy olvidamos que tenemos que dar cuenta. Pero yo quiero que quede esta palabra final de Pablo, esta doxología: al Rey de los siglos, invisible, inmortal, al solo sabio Dios, es la honra. En el contexto es la honra del ministerio, la honra del llamamiento celestial. Así que en todo lo que hago y haré, yo voy a destacar su gloria. Voy a hacer que los hombres lo vean a Él. No me voy a proyectar yo, lo voy a proyectar a Él. Porque considero que es una alta traición a Cristo cuando el siervo vive para dar a conocer su nombre, para buscar renombre, para buscar fortuna, para buscar cualquier otra cosa. Es una traición, porque estamos administrando algo que no es nuestro y el propósito debe ser, como dice aquí, para la gloria de Dios. Acuérdense, Dios nos llama a ser fieles a aquel que nos tuvo por fieles, aunque éramos infieles, o sea, nos constituyó. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.